recorriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maicí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, y vamos a continuar nuestro programa de hoy martes con tu revista Tempranito de Mañana. Vamos a continuar con ustedes, estamos trabajando con muchísimo placer en esta mañanita de hoy, pues Lucy García, Moisés López, Everett, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Sí, señor. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Bloguero cubano hace una lista de las prohibiciones contradictorias en la isla. El presidente Barack Obama no ve razones para prolongar el diálogo con Irán y ahora Teherán debe decidir si firma un acuerdo nuclear. Insiste el gobierno de Venezuela en acusar a la empresa privada de librar una guerra económica. Y Rusia no aceptará ningún ultimátum de Alemania para poner fin a la crisis en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba sobresale, entre otras cosas, por sus contradictorias prohibiciones, y nuestro colega Adriel Reyes nos presenta una lista con las 10 más destacadas. Escuchemos.
¿Cuáles son las prohibiciones más absurdas en Cuba? Se ha puesto a hacer una lista con ellas. Recientemente el bloguero cubano Yusnavi Pérez mencionó hasta 25, pero nosotros se las condensaremos en 10 para que, según su experiencia, amplíe la lista.
O de matar una vaca o comer carne de res dentro del país es prácticamente de la gente de la gran escena. El cubano de a pie no puede hacerlo.
Así explicó el campesino granmense Emiliano González, a quien también le gustaría que los cubanos puedan vender langosta y camarones sin tener que esconderse, contratar servicios de televisión por cable y no sea solo para uso exclusivo de instalaciones turísticas, y además de eso, poder vivir en La Habana sin permiso.
Un oriental va a La Habana, lo detiene la policía, pasa 4, 5, hasta 8 días en lugar de detención y lo deportan para Oriente. Hay orientales que han viajado al exterior y es más fácil el mecanismo que moverse aquí mismo en la capital, supuestamente, de todos los cubanos.
Para la joven camagüeyana Inalquis Rodríguez y el periodista independiente de La Habana, Iván García, entre las prohibiciones más absurdas de Cuba están que no se permite la pluralidad de partidos ni tampoco de sindicatos.
Tienen que eliminar esa dictadura de 50 años, que hubiera elecciones, seamos libres.
Bueno, no tenemos acceso a internet, no hay libertad de expresión, sí, son muchísimas, ¿no? Que es el único país en el hemisferio occidental donde la oposición y el periodismo libre es clandestino, ¿no?
Los cubanos tampoco pueden manifestarse libremente, importar micrófonos inalámbricos o equipos de comunicación satelital, ni traer del exterior más de 24 uñas postizas. La madre y periodista independiente espirituana Bárbara Viera sueña con el día en que puede escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos.
Que yo pudiera elegir libremente qué va a estudiar mi hijo y sobre qué tema se va a tratar en la escuela sería muy bueno.
Según la nueva ley de inversión extranjera, los cubanos tampoco pueden invertir en medianas y grandes empresas dentro de su propio país. ¿Les parecen pocas prohibiciones? Aún quedan más. Adriel Reyes, Martín Noticias.
El diario Wall Street Journal publicó el domingo un artículo de opinión de la periodista Mary Anastasia O'Grady sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
El mensaje de La Habana, opina O'Grady, es que si Obama desea dejar un legado, tendrá que ser bajo las condiciones que imponga Cuba, que exige a Estados Unidos reparaciones y otras medidas unilaterales.
Para la periodista, Barack Obama podría pasar a la historia como el presidente estadounidense que prolongó la dictadura militar más longeva del hemisferio occidental.
La principal demanda de Cuba es salir de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Sin embargo, en el año 2013 fue descubierta transportando armas para Corea del Norte, es aliada de Irán, y la semana pasada Colombia interceptó 16 lanzacohetes que iban dirigidos a la guerrilla de la FARC, la cual tiene el apoyo de La Habana, agregó O'Grady.
Nadie duda que a Obama le cuesta encontrar amigos en estos días. Pero cortejar a Cuba lo hace ver desesperado, concluye Mary Anastasia O'Grady en el artículo titulado ¿Qué tal le va ese acuerdo con Cuba?
Exactamente a las 6:05, los altos impuestos hacen que muchos cuentapropistas entreguen su licencia en la Isla de la Juventud. Así lo afirma el opositor pinero Ramón Salazar a Martín Noticias.
Aquí en la isla con el cuentapropismo, en este momento hay una situación que va en decadencia del cuentapropismo, puesto de que hay altos impuestos y entonces hay muchas restricciones con respecto a la adquisición de productos. Al mismo tiempo también muchos inspectores en el cual se multan con alta multa por cualquier situación, y entonces este acoso es prácticamente un acoso que hay por parte del cuentapropismo. Lo que ha conllevado es que muchos cuentapropistas han entregado su licencia, y esto ha disminuido enormemente. Casualmente aquí en calle 43, toda una calle donde habían muchos puestos de vianda, estos han sido multados en reiteradas ocasiones, y estos cuentapropistas han entregado su licencia, y ya en esa calle prácticamente no queda nadie. Y esto aquí en Nueva Gerona.
El presidente Barack Obama estimó que no hay razones para prolongar las conversaciones con Irán sobre su polémico programa nuclear, y que ahora depende de que Teherán se decida.
En una rueda de prensa cuasito con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el mandatario subrayó que los temas se han trabajado y aclarado lo suficiente, y se ha llegado a un punto donde ellos deben decir si quieren tomar una decisión.
Para Obama, las negociaciones, cuyo plazo vence el 31 de marzo, depende de que Irán tenga la voluntad política y el deseo de cumplir un acuerdo, en vista de que los problemas que se tratan ya no son técnicos.
El presidente reconoce que tiene verdaderas diferencias con Israel sobre el tema de Irán, sobre todo después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que dará un discurso el 13 de marzo ante el Congreso estadounidense, el cual amenaza con nuevas sanciones contra Teherán.
Una serie de tormentas invernales que ha paralizado el nordeste de Estados Unidos en las últimas dos semanas ha afectado a Massachusetts de manera significativa, hasta el punto de obligar al cierre el martes del servicio de trenes en Boston para permitir la limpieza de los rieles.
Las autoridades anunciaron la pausa luego de 48 pasajeros se quedaran varados en trenes del transporte público durante la hora de mayor tráfico matutino el lunes, anunció la autoridad de transporte.
La parálisis del sistema de trenes de Boston, como también de las escuelas, tiene lugar después que de la nieve acumulada en sus techos y luego que se acumularan 73.9 pulgadas, la décima temporada invernal más intensa en la historia. Nos informó de heridos y todos los servicios de trenes se paralizaron a las 7 de la noche del lunes y se espera que continúen así el martes.
Pasando con América Latina, el gobierno de Venezuela culpa a la empresa privada de supuesta guerra económica en su contra. Aymar Lorenzo desde Caracas amplía.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro insiste en acosar a la empresa privada a la que responsabiliza de una supuesta guerra económica en contra de su gestión. Maduro amenazó a toda empresa que acapare alimentos y productos de primera necesidad y no los venda de forma oportuna a la población.
Si la agarremos con la mano en la masa, ya sabe, le espera una cárcel, le espera un proceso judicial, le espera enfrentarse a la ley. Así de sencillo.
El sector empresarial sostiene que el gobierno de Maduro despliega una campaña para intentar demostrar una supuesta guerra económica buscando las causas del desabastecimiento, según lo indicó Carlos Larrazábal, el segundo vicepresidente de Fede Cámaras.
Bueno, hay una campaña para tratar de demostrar una supuesta guerra económica donde, buscando las causas de desabastecimiento, el gobierno ni siquiera define cuánto es un inventario que signifique acaparamiento.
Este fin de semana fueron retenidos 10 camiones de la empresa Polar, la fábrica privada más grande de alimentos de Venezuela. De los 10, 6 fueron desviados de forma ilegal, según denunció la empresa, y la mercancía llevada a un centro de acopio de la denominada distribuidora socialista de Barinas. Pero no solo en el sector de alimentos, la empresa privada es objeto de acciones del gobierno. También el sector salud. El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, Carlos Rosales, fue detenido en su consultorio el viernes en la noche por el Servicio Bolivariano de Inteligencia y estuvo 3 horas rindiendo declaraciones por haber denunciado públicamente que las clínicas tienen dificultad para funcionar por la escasez de insumos y medicamentos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El gobierno de Panamá suspendió temporalmente la construcción de una central hidroeléctrica de la capital centroamericana y que ha generado rechazo de un grupo indígena en el occidente del país.
La canciller Isabel de Saint Malo, quien encabeza una comisión de alto nivel para tratar el tema, dijo el lunes que la medida la adoptó la Autoridad Nacional del Ambiente por incumplimiento de la empresa constructora en el manejo del tema ambiental y falta de acuerdos con los pobladores indígenas.
La decisión tiene lugar en medio de prolongadas protestas del grupo originario Gobe Bugle, que considera que la central hidroeléctrica impactará a varias de sus comunidades y a uno de sus afluentes.
Una inversión que, según los empresarios, supera ya los 200 millones de dólares. La planta busca generar 28,84 megavatios, o cerca del 2% de la energía que se produce en Panamá.
Afirma Rusia que no aceptará ningún ultimátum de parte de Alemania para poner fin a la crisis con Ucrania. Desde Moscú, Pedro Clavijo.
El secretario de la presidencia de Rusia, Dmitry Peskov, aclaró que con relación a las afirmaciones de que la señora Merkel habría presentado un ultimátum al presidente Putin, sería imposible, ya que la presidencia rusa no aceptaría tal tipo de tono. Algunos medios de información informaron que la señora Merkel había advertido al presidente Putin que si éste no acepta las propuestas occidentales sobre un arreglo con Ucrania, Alemania no se opondría a la entrega de armas a los antirrusos ucranianos por parte de los Estados Unidos de América. Esta situación, dicen el portavoz de la presidencia de Rusia, no se ha contemplado siquiera, y Rusia cree lo que los Estados Unidos y los países occidentales le están proponiendo. Entendemos, dice el portavoz de la parte rusa, que la situación tiene un arreglo por medios pacíficos y no beligerantes. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Los ministros de finanzas y jefes de bancos centrales de las 20 economías principales del mundo se congregaron el lunes en Estambul al inaugurar la reunión para coordinar cómo propulsar el crecimiento económico.
El primer ministro de Turquía, Ali Babacan, cuyo país ocupa la presidencia rotativa del G20, expresó confianza en que las naciones podrían definir objetivos nacionales e inversión de manera conjunta.
Añadió que lo más relevante es crear conciencia de la importancia de las inversiones. Incluso si el gobierno carece de recursos, se debe buscar vías y medios para financiarlos.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico indicó que los gobiernos en el mundo no están haciendo lo suficiente para poner en vigor una serie de políticas una vez que acuerdan propulsar la economía para los próximos años.
Exactamente a las 6:13 y el Parlamento de Níger aprobó el lunes por unanimidad enviar tropas a Nigeria para participar en la fuerza regional que lucha contra el grupo islamista Boko Haram, indicaron los diputados.
Níger, un país que no se había visto afectado por los ataques de los islamistas nigerianos, está ahora entre los objetivos de Boko Haram, que en 4 días ha llevado a cabo 4 ataques en la zona de Difa, en el sur del país, junto a la frontera con Nigeria.
Chad, Níger, Nigeria, Camerún y Benín acordaron el sábado movilizar a 8.700 hombres, 1.200 más de lo previsto, para crear una fuerza multinacional contra Boko Haram. Chad ya lanzó por su parte una ofensiva contra los islamistas en el noreste de Nigeria. Son las 6:14 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tempranero, sí señor, Everett Samarat, dice doble tiro, Everett, en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, para esta primera media hora, para esta segunda hora, entrando en la primera media hora de la segunda hora, Después tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, claro, a cargo de Jerry del Castillo, el cemento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de lotería de la Florida, los sorteos de ayer, y claro, nuestra esperada música de los 60, cita con los 60. Ebre, sin lugar a dudas, disfruta de esa música de los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas, visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que estuvo afectando con nublados y lluvias en la región central de la Florida se ha movido hacia el este sobre las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas. Pero a medida que el centro de bajas presiones ha estado alejando de las costas de la Florida, se ha ido profundizando y esto ha estado contribuyendo al avance de un nuevo frente frío sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, con el consecuente descenso de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos mayormente nublados en gran parte del país, con lluvias más numerosas en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde frescas entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando hasta 29 en las provincias orientales. Los vientos del noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor. Recibiendo para acá con muchísimo gusto, como de costumbre, al decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning.
Good morning, sir. Carito. Oye, cuéntame.
Oye, me te voy a contar de los Miami Heat, porque ayer fue al revés de lo que hemos visto toda la temporada. Ayer estaban perdiendo durante la primera parte del juego hasta por 14 puntos contra, se puede decir, el peor equipo en la NBA, los Knicks de Nueva York.
Sí.
Estaban perdiendo por 4 al medio tiempo, y nosotros hemos visto esta temporada lo mal que ha jugado Miami al salir de los camerinos, que ha jugado peor en el tercer periodo, y en el cuarto periodo ha sido horrible. Bueno, pues ayer no fue así.
No me digas.
Ayer borraron el déficit ese al medio tiempo y se dieron banquete con los New York Knicks. Jugaron buena defensa en la segunda mitad, permitiéndole solamente 39 puntos a ellos en la segunda mitad, mientras Miami anotaba 57, así que ganaron 109-95. Chris Bosh terminó con 32 puntos y jugó bastante bien el resto del equipo. Mario Chalmers anotó 18, así que todo el mundo contribuyó ayer, y es lo que no hemos visto, porque sabemos que Dwayne Wade está afuera.
Exacto, claro.
Y al Dwayne Wade estar afuera ya pierde un arma que tiene normalmente ahí.
Él es la bujía, como el flash. Como
él es el flash, exactamente. El flash. Y lo que hemos visto este año, que Miami ha jugado 51 juegos y Bosh y Wade han jugado juntos en solamente 28 de esos 51 juegos.
Sí.
Y que ahí vemos uno de los problemas que Miami ha tenido este año. Pero bueno, tú sabes que todo el mundo, todos los equipos, Oscar, tienen lesiones, y todos los equipos se tienen que recuperar de estas lesiones, y no hay excusa para que Miami esté con el récord que está en este momento, porque está fuera de lo normal, 22 victorias y 29 derrotas, incluyendo una marca bastante pobre de 9 triunfos
y contra 15 derrotas jugando en su casa.
Sí, eso
donde
sí.
Tú debes dominar en tu casa.
Claro, claro.
Pero ahora Miami sale de viaje, estarán el miércoles en tu lugar preferido, en Cleveland, Ohio.
Oiga,
para enfrentarse a los Cleveland Cavaliers, sí, y LeBron James.
Que el juego anterior le ganaron.
Sí, le ganaron en la, las ganaron. Navidades.
Aquí en casa.
Sí, señor, se fue aquí. Pero ayer en el resto de la liga, Oscar, San Antonio superó a Indiana 95-93, la victoria número 1000 para el coach de los San Antonio Spurs, Greg Popovich. Golden State le ganó a Filadelfia 89-84, Stephen Curry con 20 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes. Washington le ganó a los Orlando Magic 96-80. Los Milwaukee Bucks superaron a los Brooklyn Nets 103-97. Atlanta sigue ganando, le ganó a los Minnesota Timberwolves 117-105. El dominicano Al Horford con 28 puntos y 8 rebotes. Utah le ganó a New Orleans 100-96. Los Clippers de Los Ángeles se dieron banquete con los Dallas Mavericks 115-98. Oklahoma City, gracias a 40 puntos de Kevin Durant, le venció a los Denver Nuggets 124-114. Así que estás al día en lo que pasó en la NBA ayer.
Oye, ya es tarde para una recuperación del Heat, ¿no? Ya estaba avanzado mucho.
Bueno, no es que sea tarde, pero los primeros 8 equipos en cada conferencia avanzan a la postemporada.
Claro.
Así que ellos tienen tiempo todavía de entrar en la postemporada. Ellos en este momento son el octavo team en calificar. Están empatados en séptimo lugar. Vamos a ponerlo con Charlotte. Charlotte y ellos son 7-8 en este momento. Así que si la temporada se acabara hoy, ellos entran en la postemporada. Pero así todo no es fácil porque están muy cerca del noveno y el décimo lugar. Así que de cualquier patinazo salen de estar calificando para los playoffs. El mejor equipo hasta el momento de la conferencia son los Atlanta Hawks, que tienen un récord de 43 victorias y 10 derrotas. Así que hay que caerle atrás a ellos. No, eso sí es imposible, pero por lo menos puede entrar y jugar a los playoffs.
Así mismo.
Oye, regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un bloguero cubano hace una lista de las prohibiciones contradictorias en la isla. El presidente Barack Obama no ve razones para prolongar el diálogo con Irán y ahora Teherán debe decidir si firma un acuerdo nuclear. Insiste el gobierno de Venezuela en acusar a la empresa privada de librar una guerra económica. Y Rusia no aceptará ningún ultimátum de Alemania para poner fin a la crisis en Ucrania.
Y pasamos con el tema de salud, Lucy García y Medicina al Día. Adelante.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos de una mascarilla casera para limpiar el cutis. Porque el cutis requiere más que agua y jabón para quedar totalmente limpio de todas las impurezas. Y a pesar de que día a día no se puede darle todo el cuidado que realmente requiere, es importante hacerlo, aunque sea una vez a la semana, para que pueda lucir siempre en buen estado. Así que se debe evitar la deshidratación porque esto produce las tan indeseables arrugas. La mascarilla casera ayuda a poder realizar una limpieza total, lo que en algunos casos ni los más caros cosméticos pueden lograr. Para poder preparar esta composición casera solo basta con mezclar una clara de huevo y un poco de zumo de limón. Cabe destacar que si el limón está maduro, es mucho mejor. Si está muy verde, puede ser demasiado ácido y puede irritar algunos tipos de piel. Luego de bien mezclado, se aplica sobre la piel del cutis y se deja actuar durante media hora. Una vez que cumple el tiempo, se debe retirar lavando después con agua fría a una temperatura ambiente. Aplicar esta mascarilla casera una vez por semana hará que el cutis luzca estupendo y que no haya que preocuparse de los puntos negros y los barritos. Es muy importante hacer esta mascarilla por la noche y nunca por el día. Los residuos que deja el limón de manera natural podrían quedar en la piel y al exponerse al sol puede producir manchas. Se debe lavar bien el rostro y no se debe exponer la piel a los rayos solares hasta luego de una noche de sueño. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Cielo y tierra. hablamos con el doctor Vladimiro Mujica, quien está desarrollando un nuevo artefacto del tamaño de una tarjeta de crédito para detectar enfermedades tropicales analizando la sangre, la orina o la saliva de los pacientes.
La idea es que alguien que sospeche que contrajo la enfermedad, que lo picó un mosquito o algo, pueda depositar una gota de saliva en una superficie especial que tiene otros componentes químicos. Y el método de detección es por dispersión de luz.
Los químicos en el artefacto reaccionan con la saliva e indican a los doctores si usted está enfermo. El hecho de que este nuevo artefacto sea pequeño, exacto y barato será útil para los doctores en comunidades rurales pobres.
Es un poco la filosofía que nosotros estamos aplicando, usar tecnología de punta para producir soluciones muy baratas.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
6:25 minutos de la mañana. Os regresamos por acá con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. El musical del Rey León sigue triunfando en Broadway casi 20 años después de su estreno y ha vuelto a ser el espectáculo más taquillero. Este año ha alcanzado 100 millones de dólares amasados y 700 mil espectadores. Desde que Julie Taymor se atrevió a poner sobre el escenario la entonces cinta de animación más taquillera de la historia, porque este es el multipremiado montaje que ha recaudado 1.120 millones de dólares y ha sido visto por 12 millones de personas. La industria de Broadway ha generado grandes ingresos y ha recibido más de 13 millones de personas. El teatro ha adaptado muchos clásicos de Disney, como es el caso de Aladino, El Rey León, El Mago de Oz. Desde el punto de vista de su villana Wicked, que ha amasado 94,6 millones de dólares. En Broadway, las obras no musicales siempre son menos atractivas para los turistas, más difícil de entender sin un buen nivel de inglés y tradicionalmente con menos duración en cartel por los compromisos de sus actores. Aunque en los últimos tiempos, las obras de Broadway casi todas se presentan con subtítulos en inglés y en español. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y pasamos a la lotería, 6:27 minutos de la mañana. Lotería, comenzamos con el Fantasy Five, que son, como ustedes saben, 5 numeritos. Los 5 numeritos ayer fueron el 2, el 6, 12, 25 y 34. En cuanto a la charada, tenemos que el 2 es mariposa, 6 jicotea, 12 es ramera, 25 piedra fina y 34 mono. Entramos en el Play Force, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo de Play 4, los 4 numeritos fueron, bien curioso, 1100. En cuanto al segundo sorteo de Play 4, 9695. Y vamos ahora al Cash 3, 3 números en 2 sorteos. Primer sorteo del Cash 3, los 3 numeritos fueron el 573, o lo que es igual, 573. Y en el segundo sorteo del Cash 3 fueron el 735, o lo que es lo mismo, 735.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:31 de la mañana, mis amigos, en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana. Nuestra portada informativa. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Amenazan en Cuba con ser devueltos a la cárcel a dos opositores excarcelados tras un acuerdo con Estados Unidos. El Senado estadounidense aprueba al nuevo zar antidrogas propuesto por el presidente Barack Obama. Denuncian las amenazas y las agresiones que sufrieron los periodistas en Colombia en el 2014. Y la canciller alemana Angela Merkel exhorta a Grecia a hacer propuestas viables a Europa sobre su deuda pública.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los embajadores de Cuba y los Estados Unidos ante la Santa Sede coincidieron el lunes en Roma en una misa oficiada por el arzobispo de La Habana y cardenal de Cuba Jaime Lucas Ortega y Alaminu, en la que celebró el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.
El diplomático cubano Rodney Alejandro López Clemente y el estadounidense Kenneth Hackett estuvieron sentados en primera fila y escucharon juntos el oficio del arzobispo, que se refirió a ellos en la homilía.
El arzobispo expresó su confianza en que el mensaje del deshielo se contagie al mundo entero en una misa dedicada al aniversario 47 de la fundación de la comunidad de San Egidio, un movimiento laico comprometido con la evangelización y la caridad.
También aludió a ellos el presidente de la comunidad de San Egidio, Marco Impagliazzo, quien les agradeció en su discurso que sus países hayan abierto una nueva época en sus relaciones. Unas palabras que despertaron los aplausos de los asistentes.
El Papa Francisco desempeñó un papel fundamental en el proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Los santiagueros sufren desde principio de año una grave situación con el abastecimiento de agua potable. Así lo dejó saber a Martín Noticias Amel Oliva Torres.
Estamos afrontando en Santiago de Cuba una difícil situación con el agua, con el sistema de abastecimiento de agua. Ya eso viene comenzando a principios de año, sí, por lo menos acá en Santiago de Cuba. Ya veníamos afrontándolo, pero todavía no sabíamos a qué atenernos. Pero la nota oficial, si mal no recuerdo, salió a principios del mes. A finales, en la segunda quincena de enero, sale la nota oficial en el periódico Sierra Maestra, donde se explica cómo van a ser los ciclos de agua. Hay lugares que reciben el agua inclusive cada 12 días, que ponen el agua. Acá en Santiago de Cuba hay lugares que la ponen cada 6 días. Y el sistema de almacenamiento, las personas no están preparadas para esto, porque las personas ya estaban hasta cierto modo habituadas al agua cada menos tiempo, ¿no? Generalmente casi todos los días o de forma permanente. Es una situación crítica cada 6 días. Son las más privilegiadas. Las demás, ya le digo, cada 12 hay casos. Ahora mismo llegan a algunos lugares cada 15. Cada 15 días te ponen 2 días de agua. Las autoridades alegan que se debe a que llovió poco, que los embalses están vacíos. Pero bueno, como todos sabemos, el cubano ya está cansado de explicaciones, de que no se le busquen soluciones a las cosas. Y al final la población se siente igualmente en descontento con el régimen y lo están expresando de una manera muy frecuente.
Exactamente a las 6:35, el Senado de los Estados Unidos aprobó el lunes por unanimidad al nominado del presidente Barack Obama como usar antidrogas estadounidense y luchar contra una epidemia que cada año deja más de 40.000 fallecimientos por sobredosis de analgésicos, heroína y otras sustancias.
Los senadores emitieron 92 votos a favor, ninguno en contra, para aprobar a Michael Botticelli, que ha fungido como coordinador de políticas antidrogas interino desde marzo.
Botticelli, de 57 años y exdirector de la Oficina de Servicios contra el Abuso de Sustancias en Massachusetts, ha hecho énfasis en la prevención y el tratamiento, y él mismo lleva más de 25 años en recuperación por abuso de sustancias.
Además, fue subdirector de la Oficina Nacional de Políticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca, antes de ser nombrado director interino. Indicó que su oficina ha visto un cambio drástico de una estrategia impulsada por la justicia a una impulsada por el tratamiento.
Exactamente a las 6:36, el gobierno de Estados Unidos pidió respeto por los derechos humanos en Venezuela. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
La Casa Blanca rechazó las acusaciones del gobierno venezolano, según las cuales Estados Unidos es culpable de los problemas del país, y pidió a la administración del presidente Nicolás Maduro proteger los derechos humanos, específicamente la libertad de expresión, como lo expresa el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ben Rowe.
With respect to Venezuela, for instance, first of all, clearly the approach the government is taking is not working.
Con respecto a Venezuela, por ejemplo, claramente la aproximación que está tomando el gobierno no está funcionando de ninguna manera. Venezuela enfrenta desafíos económicos significantes, una oposición significativa de la ciudadanía que está frustrada con una aproximación que no ha funcionado. No ha logrado entregar prosperidad al pueblo venezolano, pero sí ha reprimido lo que ha sido sido una vibrante sociedad civil. En un encuentro con la prensa extranjera aquí en Washington, enfocado a analizar la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca, Ben Rose resaltó que se han impuesto sanciones a algunos individuos en Venezuela por violaciones de derechos humanos. Asimismo, la Casa Blanca señaló que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba ayudará a Estados Unidos a tener una mejor posición negociadora frente a Latinoamérica. Hay áreas de cooperación práctica en seguridad ciudadana, contra el narcotráfico, desarrollo económico, en paz y reconciliación, como en Colombia, donde las naciones del hemisferio pueden cooperar, y pienso, francamente, que si se remueve el irritante de las relaciones Estados Unidos-Cuba, abre un espacio para tener una conversación más amplia. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Los periodistas en Colombia sufrieron amenazas y espionaje en el 2014, dijo la Fundación para la Libertad de Prensa, que también denunció 60 años de interceptaciones ilegales a comunicadores.
En su informe anual 60 años de espionaje a periodistas en Colombia, publicado con motivo del Día del Periodista, la organización registró 131 agresiones directas contra la prensa en el país, con 164 víctimas. Los ataques más comunes del 2014 fueron las amenazas de muerte, con 71 víctimas.
La Fundación para la Libertad de Prensa destacó 4 panfletos intimidantes contra periodistas, y especialmente en Bogotá y el departamento del Valle del Cauca.
Estos volantes que amenazaron a 22 periodistas en diferentes momentos del año fueron firmados por bandas narcotraficantes de origen paramilitar.
Además de ser registraron 34 casos de obstrucción al trabajo periodístico, como detenciones ilegales y eliminación de materiales.
Exactamente a las 6:39 y continúan los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis en Ucrania, mientras se prosiguen los combates entre prorrusos y ucranianos. Detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
Los misiles Grad continúan surcando los cielos y golpeando la tierra ucraniana. Las tropas de Kiev y las fuerzas separatistas prorrusas siguen combatiendo en las inmediaciones de Debaltseve, punto clave entre las ciudades rebeldes de Lugansk y Donetsk. Los gestos de desesperación y las lágrimas de los vecinos son una nueva muestra del sufrimiento que el conflicto sigue causando en la población civil. En paralelo continúan los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis. En Washington, Barack Obama y la canciller alemana Angela Merkel han vuelto a denunciar la violación rusa de la integridad territorial ucraniana. Ambos siguen apoyando la fórmula del diálogo y las sanciones para convencer a Vladimir Putin, aunque el presidente de los Estados Unidos no descarta terminar enviando armas a Kiev.
En pleno siglo XXI no podemos quedarnos parados y permitir que las fronteras europeas se redibujen a punta de pistola.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han decidido aplazar el último paquete de sanciones. Tratan así de no torpedear la reunión cuatripartita entre Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, prevista para este miércoles en la capital bielorrusa, Minsk.
La canciller alemana Angela Merkel exhortó a Grecia a hacer propuestas viables a Europa sobre su deuda pública y el futuro de los programas de ayuda internacionales concedidos a Atenas.
Merkel, en una conferencia de prensa en Washington, dijo que lo que importa es lo que Grecia podría pondrá sobre la mesa en la reunión del miércoles o unos días después, y reiteró su deseo de que Grecia permanezca en la eurozona.
El nuevo gobierno griego, dirigido por el partido de izquierda Syriza, no quiere prolongar el plan de ayuda de 240 mil millones de euros concedidos por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo en el 2010 y el 2012 a cambio de políticas de austeridad.
Grecia podría presentar una propuesta este miércoles en una reunión de ministros de finanzas de los 19 países de la eurozona, y el jueves en una cumbre europea que se centrará en Grecia.
Estados Unidos anunció la designación del rapero alemán Dennis Kuspert como terrorista internacional, a quien acusa de ayudar a reclutar combatientes extranjeros para las filas del grupo yihadista del Estado Islámico en Siria e Irak.
Kuspert ha realizado un juramento de lealtad al líder del Estado Islámico Abu Bakr en Bagdad y parece actuar como reclutador con especial énfasis entre los germano hablantes, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.
Con esta designación se congelan los activos que pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen transacciones financieras con él.
De acuerdo al gobierno estadounidense, Cusper, de 39 años y que se hace llamar Abud Talat al-Mani, aparece en numerosos videos del Estado Islámico, entre ellos uno en el que sostiene la cabeza decapitada de un hombre ejecutado por enfrentarse al grupo yihadista en noviembre pasado.
Un nuevo informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destaca que los ataques a escuelas y centros de enseñanza secundaria con el objetivo de impedir que las niñas estudien se han registrado que al menos en 70 países en el último lustro.
Sin dar estadísticas concretas sobre países específicos, el informe recuerda los casos de Nigeria y Somalia, donde las milicias islamistas de Boko Haram y Al-Shabaab, respectivamente, mantienen una política activa de impedir que las niñas accedan a la educación.
Verónica Virga, jefa de la sección de género del Alto Comisionado, también destaca el caso de El Salvador, donde las niñas son víctimas de las pandillas criminales. Una de las cifras incluidas en el texto señala que en el 2012 se registraron 3.600 ataques contra escuelas en el mundo.
Bien, son las 6:43 de la mañana en nuestros relojes y de aquí a las 7 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos conversando con el decano Jerry del Castillo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco más claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
De tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de la región central de la Florida se ha estado moviendo al este sobre el grupo norte de las Bahamas con el consecuente arrastre de masa fría sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales de Cuba. Pero otro frente frío que está penetrando las aguas del Golfo llegará a nuestra región en horas de la tarde del viernes, acentuando aún más las condiciones invernales que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos mayormente nublados en gran parte del país, con lluvias más numerosas en las regiones central y oriental. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 29 en algunas provincias orientales. Los vientos del noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Habrá marejadas en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes, claro, estamos de regreso con el decanísimo Jerry del Castillo. Buenos días.
Muchas gracias por lo del decanísimo.
Oye, es una merece.
Te quedó bonito eso.
Invítame a los charcos que sea un día, viejo.
Compadre. Sí, bueno, ¿tiene algo que contar o quiere que te cuente?
No, cuente usted, que es el que cuenta bien.
Ah, bueno, uno, sí, dos, tres. No, mira, tú sabes que hay varias fuentes que están reportando que los Orioles del Baltimore y las Medias Rojas de Boston se están explorando, vamos a ponerlo de esa forma, la posibilidad de tener un juego de exhibición durante la pretemporada de la Liga de la Toronja en Cuba.
Sí, señor.
Así que eso puede darse. El béisbol de las Grandes Ligas está monitoreando la situación y están evaluando los detalles necesarios para que se dé un viaje de esa índole. Pero esto ya tiene precedente, ya que en el año 1999...
Eso te iba a decir, ¿cómo no?
Los Orioles viajaron a Cuba y tuvieron un juego contra una selección de estrellas cubanas. Así que, pero esto no sería contra jugadores cubanos, sino sería las Medias Rojas de Boston y los Orioles del Baltimore participando en un juego de exhibición. Las Medias Rojas tienen varios jugadores cubanos que están allá en este momento, que ellos han firmado, al igual que los Orioles, que tienen cuatro jugadores menos conocidos, pero son Henry Urrutia, Dariel Álvarez, Elier Leyva y el pitcher Lázaro Leyva. Así que Urrutia ya jugó con los Orioles en el 2013. Sí. 24 juegos, se tomó lo que le dicen en el béisbol, una tacita de café en las Grandes Ligas. Y se espera que Álvarez haga su debut en las Grandes Ligas.
También recuerdo esta temporada. Yo recuerdo también, perdóname, que un equipo de Cuba vino a jugar en Baltimore contra los Orioles.
Exacto, y vinieron. Fue un intercambio de visitas de eso.
Sí.
Óyeme, te tengo un reporte de un muchachito cubano que está entrenándose aquí en Estados Unidos. El pitcher cubano Yadier Álvarez, un muchachito de 18 años. Tuvo un showcase que le llaman para varios equipos y va a tener un showcase, debo decir, en República Dominicana este próximo miércoles, debo decir mañana.
18 años.
18 añitos, y supuestamente en un workout que hizo la semana pasada, le pusieron el radar y tiró la recta a 98 millas por hora.
¿Cómo? 18 años, 98 millas por hora.
Sí, yo creo que eso es impresionante.
No, es una cosa tremenda.
Con esa edad. Y todavía tengo entendido que están celebrando en Cuba la victoria de los Regueros de Pinar del Río en la Serie del Caribe. Y bueno, estuve mencionando ayer que es el primer equipo que gana la Serie del Caribe, el primer equipo cubano, debo decir, desde el año 1960.
Sí, señor.
Cuando fue el equipo de Cienfuegos el que ganó, y en ese equipo muchas estrellas de Grandes Ligas, incluyendo Camilo Pascual.
Sí, señor.
Camilo Pascual en la Serie del Caribe nunca perdió un juego, creo que se fue 6 victorias sin derrota, y dominó en esa serie del año 60, tiró un juego de 9 innings y de 9 ceros y permitió solamente un hit.
Camilo Pascual, un pitcher.
¿Qué
tremendo
clase de curva tenía el señor Camilo Pascual?
Era un fenómeno.
Y en ese equipo también estaba Rogelio Álvarez, Tony González. Hugo Rojas.
Sí, señor.
Y el de Radio Martí, del equipo de Radio Martí, Orlando Guajiro Peña.
También estaba Orlando
Guajiro Peña. Estaba en el equipo de Cienfuegos que ganó en el año 60. Fueron muchos años.
Edemio no estaba porque es más joven y no jugaba pelota.
No, Edemio no juega pelota. Edemio ni canta ni come fruta. No, ni juega pelota, por favor.
Oye, y estaba yo pensando, disculpa, regresando al tema que mencionaste de peloteros cubanos en su equipo que van a jugar en Cuba. No habla un conflicto de intereses, esos peloteros cubanos que están ahora, lo mismo en los Medias Rojas que los Orioles, que van a Cuba a jugar pelota, o sea, en terreno cubano. No sé.
Bueno, yo no sé si no, conflicto de intereses no hay, porque sí, ellos son, vaya, son profesionales y son...
Claro,
ahora,
claro,
yo no sé si ellos van a recibir los permisos necesarios, porque
eso
es cosa que tenemos.
Oye,
que ver.
Se me fue
van
el tiempo
a haber permisos necesarios para hacer visita a Cuba y
claro,
jugar ahí. No sé si eso se va a permitir, y eso me imagino que es una de las cosas.
Hablamos...
Que está estudiando el béisbol.
Hablamos eso después. Se me fue el tiempo.
Right,
un abrazo, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Amenazan en Cuba con ser devueltos a la cárcel a dos opositores excarcelados tras un acuerdo con Estados Unidos. Senado estadounidense aprueba al nuevo zar antidrogas propuesto por el presidente Barack Obama. Denuncian las amenazas y las agresiones que sufrieron los periodistas en Colombia en el 2014. Y la canciller alemana Angela Merkel exhorta a Grecia a hacer propuestas viables a Europa sobre su deuda pública.
6:52 de la mañana por acá, pasamos con Lucy. De repente, Lucy, buenos días, adelante.
Gracias. Un ejemplar del rarísimo primer folio de Shakespeare, la primera recopilación de sus obras teatrales datado en 1623, fue encontrado en el norte de Francia. Se trata del ejemplar número 231 encontrado en el mundo y el segundo en Francia. El descubrimiento se produjo cuando el bibliotecario que preparaba una exposición sobre literatura inglesa consultó un volumen de Shakespeare en teoría datado del siglo XVIII y sospechó de la fecha. Se le ocurrió que podría ser un primer folio no identificado con una carga histórica y con un valor intelectual muy importante. El volumen pudo llegar hasta la biblioteca traído por los ingleses, ya que Saint-Omer fue durante mucho tiempo uno de los últimos bastiones católicos de la región, y numerosos católicos ingleses que huían de la persecución de los anglicanos encontraron refugio allí. El ejemplar, que ya ha sido autentificado, está en buen estado, aunque le faltan una treintena de páginas, entre ellas la portada. Y esto explica cómo ha podido pasar inadvertido durante 4 siglos. Los primeros folios tienen un valor de entre 2,5 y 5 millones de euros. La biblioteca de Saint-Omer, antiguo puerto que en la Edad Media tuvo una gran actividad cultural y comercial, posee 800 manuscritos y 230 incunables, así como una Biblia de Gutenberg. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.